Saludamos a un periodista compañero, Hugo Pressman, de Radio Cooperativa. ¿Cómo te va, Hugo? Te saluda aquí Lucas Molinari en Radio Gráfica.
Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, la verdad que el otro día te escuché sobre el fin de enero en Canal 7 y abriste un interesante debate sobre la causa AMIA. Y lo planteo en estos términos porque hay mucho... poco se dice a veces, ¿no?, sobre esta causa que ahora... Creo que con esta medida de Estado que está llevando adelante la Presidenta de la Nación con Irán, se puede avanzar realmente en, ¿qué pasó, no?, en aquel 94? ¿Cómo estás viendo estas repercusiones del memorándum que se está todavía discutiendo en el Congreso?
Mira, Lucas, abre una posibilidad. El gobierno ha iniciado una jugada de altísimo riesgo. Yo lo dije aquel 28 de enero, el día que se conoció el memorándum, uh-huh, y el canciller Timmermans se encontró con las autoridades de AMIA y DAIA al día siguiente. Yo había dicho aquel 28 de enero, cuando solamente se tenía el comunicado, que me parecía, vuelvo a reiterar, una jugada de alto riesgo que permitía volver a poner en funcionamiento o con perspectivas la causa, pero tenía mucha desconfianza en la posición que iban a adoptar las autoridades argentinas de origen judío. Al día siguiente, Timmermans se encontró con DAIA y AMIA y parecían desmentirme, porque ambas instituciones, con muchos recaudos, apoyaban el memorándum. Menos de 48 horas después, la que empezó a virar fue la AMIA y poco después siguió la DAIA. ¿En qué se basaba mi apreciación? Mi apreciación se basaba fundamentalmente en que, más allá de la calidad de la dirigencia, de su mayor o menor inteligencia, está condicionada por un hecho central, que es el que impide una visión clara de la situación, es que esas autoridades, más que representar a los argentinos de origen judío, son representantes, son una prolongación de la Embajada de Israel ante esos mismos representados. Por eso, en la medida que Israel, igual que Estados Unidos, considera a Irán el enemigo principal, rápidamente la presión sobre las instituciones mencionadas produjo el viraje. Con relación al propio memorándum, hay indudablemente cosas muy interesantes, hay otras que producen incertidumbres que solamente el futuro va a develar. Y te digo que es una jugada de altísimo riesgo porque, primero, el gobierno iraní está en medio de una contienda electoral. Uh-huh. En esa contienda electoral hay, de los primeros 8 personas que fueron sindicadas o pedidas a Interpol, solamente había sido autorizada 2, 6 quiero decir, ni el presidente Razzangani ni otro funcionario no están dentro de las alertas rojas, y hay el libanés que fue asesinado. Quedan 5, de los 5... hay 2 candidatos presidenciales, uno con muchas posibilidades de ser elegido y otro con escasísimas posibilidades. Y está el actual ministro de Defensa, Baidi, que es el que el año pasado estuvo en Bolivia y, bueno, hubo toda una situación a pesar que tenía la llamada alerta roja. Con relación es decir, ese es uno de los contextos.
Es un dato, Hugo, es un dato no menor este, porque, en este sentido podemos hacer una lectura respecto a por qué Irán avanza hacia el memorándum. Pues muchas veces se pone la discusión en por qué Argentina avanza y si tiene que o no avanzar. Ahora, no escuché tantos análisis respecto de cuál es la cuestión interna de Irán, y te sumo a esto la información que también circuló la semana pasada de un ministro iraní que planteaba que había habido personas de Tel Aviv metidas en la gestión del atentado, que habían estado participando.
Bueno, yo esa hipótesis a mí no me parece la hipótesis más viable. Creo que no ayuda. La verdad que creo que no ayuda. No creo que ayude para nada, ni siquiera al gobierno argentino.
No, por eso.
La insistencia. Hay dos cosas que no ayudan en esta negociación. Insistir con la pista del autoatentado me parece que lo que produce es desde el punto de vista para el gobierno argentino, un enfrentamiento durísimo con toda la comunidad argentina de origen judío. Esa es una hipótesis intragable para la comunidad. Y además, no me parece que por ahí se podría entender la razón por la cual el gobierno de Menem fue el que encubrió el atentado. Me parece que el encubrimiento del atentado por parte del menemismo, de Israel y de Estados Unidos, parte, en mi opinión, de la pista siria. En ese momento, Menem tenía distintas vinculaciones con gente de Yabrut, muy cercana a Menem, la posibilidad de que efectivamente la bomba hubiera estado en el volquete y no en el coche bomba, que realmente es una hipótesis que es sostenida por la investigación, pero que tiene un solo testigo. Es decir, vamos a recordar varias cosas. La investigación fue un desastre. Fue más que una investigación, una tarea de encubrimiento realizada por el juez Galeano y por los fiscales Müller y Barbaccia. Si encubrieron, no era porque ellos querían encubrir, sino porque indudablemente recibían órdenes para que ese encubrimiento se efectuara. La participación del Mossad, colocando posiblemente el motor de la presunta trafic, ¿a qué obedecía? Que en ese momento había negociaciones entre Israel y Siria y que no convenía, efectivamente, en el supuesto caso que los sirios hubieran sido los instigadores del atentado, deschavar esa situación. Y en el caso de Estados Unidos, para el gobierno argentino, descartar la pista siria alejaba la posibilidad de ir directamente a los encubridores del atentado. Y en el caso de Estados Unidos, Irán ya entonces era el enemigo principal al cual era conveniente cargarle el atentado. Ahora, efectivamente, Irán no tiene nada que ver con todo esto, y la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que de la investigación no surge claramente, ni mucho menos, que Irán sea el culpable del atentado. Me parece que ese es el elemento principal. Como otra gente que sostiene la absoluta inocencia de Irán, yo no me pliego a esa situación. Lo que sí defiendo es que con los elementos que están, es aventurado e incluso injusto considerar que Irán es el autor del atentado. Incluso en la investigación de Nisman, que había participado en forma colateral por la cual fue procesado Müller y Barbaccia, que son los dos fiscales que acompañaron a Galeano, siempre yo he sostenido que me resulta sumamente llamativo que él pueda determinar con lujos de detalle que en una población iraní, el gobierno iraní, con presencias de cámaras de televisión, se reuniera y planificara en ese lugar el atentado, es algo que violenta la lógica más elemental.
Hugo, ¿qué tal? Buenos días, Antonella te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Me quedé con esta cuestión que decías, justamente, que la comparto completamente, que dice, la investigación fue un desastre. Ahora, sabemos que la Asociación de Entidades Judías, el IKUF, y su representante Daniel Silver estuvieron apoyando el memorándum. Daniel Silver dice, la oposición en realidad está en contra de este memorándum porque directamente está en contra de todo lo que promueva el gobierno nacional. Ahora, dentro de la colectividad judía, dice, pensamientos bastante encontrados. Están primero en contra por el negacionismo y segundo por el no reconocimiento del Estado de Israel. ¿Por qué hay tanta diferencia al interior de la colectividad? ¿Qué es lo que hace ruido, según vos?
Bueno, hacia el interior, solamente desde una visión, ¿cómo te diría? De aquellos provenientes del nacionalismo oligárquico que creen que la comunidad judía es un bloque único.
Claro.
¿No? Muchas veces se dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones realmente. Ahora, ¿qué sucede? Vuelvo a decir, el pecado original de las dos instituciones más importantes es ser la prolongación de la Embajada de Israel.
Claro.
Este es un elemento determinante para poder analizar esta situación. Ahora bien, dentro de los familiares de las víctimas, tenés una situación en donde Memoria Activa está con algunos resguardos apoyando el memorándum. Está un grupo conducido por Sergio Burstein, todos son grupos reducidos,
sí.
Que apoya sin ningún tipo de limitaciones en líneas generales el memorándum. Está Laura Ginsberg, que representa a ella y un grupito ínfimo, que está enfrentados totalmente.
Totalmente en contra, sí.
Y están familiares directos de las víctimas que también están en contra. La situación tiene tal grado de sensibilidad que fíjate que a mí me impactó muy fuertemente que Olga Dektiar, madre de una chica muerta en el atentado, y Marina Dektiar, su hermana, que le crió las hijas a esa mujer que fue asesinada, que siempre estuvieron del mismo lado del reclamo de justicia,
sí.
Hoy Olga Dektiar está con Sergio Burstein y habló en el Congreso a favor del envío de la comisión a interrogar a los presuntos imputados a Irán,
uh-huh.
Y Marina Dektiar, que en el año 1999 pronunció un discurso de fuerte impacto llamado Esto es un asco, estuvo en ese acto realmente lamentable, muy lamentable. No la juzgo a ella, yo no juzgo la actitud de las víctimas en función de la actitud que adopten. Las víctimas, los familiares de las víctimas no son el objeto de mi crítica. Sí, la gente que se reunió ahí en la calle Montevideo, al lado del Museo del Holocausto, con un discurso, en mi opinión, canallesco de Santiago Kovalov, reunido junto con toda la oposición a la que no se le cae una idea ni por casualidad. Que Kovalov dijera que ahora los desaparecidos son las víctimas de la AMIA, rodeado de el rabino Berman, que protege Alfino Palacio, que es uno de los encubridores, tanto de la pista iraní, de la pista siria, como de la desaparición de los cassettes, y que además está imputado de las escuchas telefónicas, entre otros, a Sergio Burstein, que está rodeado de Eduardo Amadeo, que formó parte del gobierno de Menem, que encubrió precisamente el atentado, de una gruesa delegación del PRO, cuyo jefe, Mauricio Macri, es precisamente el que designó a un tipo que manipuló las pruebas de la AMIA, como el Fino Palacio, que desde esa tribuna y como columnista de La Nación, Santiago Kovalov pronuncie un discurso de esas características, es un contrasentido profundo en sus términos. Pero te citaba el caso de Marina y Olga Dektiar para demostrarte el grado de sacudón que esto ha producido dentro incluso del sector más sensible y a su vez al que uno debería darle el máximo de comprensión, que son los familiares de las víctimas.
Lo cierto, Hugo, que fue un atentado contra el país, ¿no? Está bien también sacarlo de la comunidad, por más que haya afectado a la AMIA, y también habría que poder empezar a hablar de lo que fue el atentado contra la Embajada de Israel, que pareciera tener una conexión. Igual el tema de que la causa haya tenido y la investigación, tantos claroscuros, ¿no? Tantos casos de corrupción que tienen que ver también quizá con la década de los 90, como para caracterizarla, hay que ver qué pasa de aquí en adelante. ¿Vos qué esperás en Irán, digo, cuando se avance, si es que el Congreso acepta este memorándum? ¿Cómo te imaginás la indagatoria en el marco de este dato no menor que dabas, que es la discusión electoral en aquel país?
Fíjate que en el caso de la AMIA hay una pésima investigación. En el caso del atentado a la embajada no hay nada, y eso claro. Está a cargo de las supremas cortes de justicia que ha habido desde el año 92 para acá. Uh-huh. Incluso, ese sí es un hecho extremadamente llamativo, es que el Estado de Israel no haya sido querellante en el atentado a la embajada. Eso es un hecho realmente inexplicable. Ahora, ¿qué sucede con... y por qué me preguntaban ustedes también el tema de la enorme fractura hacia el interior de la colectividad argentina de origen judío? Bueno, el tema no es menor, y pongan ustedes meramente en ángulo de observación, que es el negacionismo por parte de Ahmadinejad de la Shoah. Les hago la posición al revés. ¿Cómo se sentirían ustedes, o cómo me sentiría yo como argentino, si el gobierno argentino tiene que negociar con un país en el cual se diga de que jamás existió terrorismo de Estado en la Argentina, que la ESMA nunca existió, que la Perla es una mentira, y que Benjamín Menéndez o Videla eran tipos defensores de los derechos humanos?
No, está claro esto.
Apenas para invertir los términos en algo que nosotros lo tenemos a flor del piel, como es lo que sucedió en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Incluso, fíjate que el sector de los palestinos, no el que está con Hamas, sino el otro sector, le han pedido al gobierno iraní,
claro,
bajen este tipo de declaraciones, porque nos impide negociar con Israel justamente en el punto donde Israel comete verdaderos atropellos.
Como en Franja de Gaza.
Y como la Franja de Gaza.
Está claro. Hugo, te agradecemos mucho esta conexión con Punto de Partida. Sería interesante algún día tenerte aquí. Bueno. La verdad que da para larga esta charla, y me has tirado ciertas informaciones que está bueno luego desarrollar, porque, como decíamos, ahí a veces se razona en muchos medios de comunicación para no hablar en profundidad de este y otros temas.
Hay algo que me indignó de parte de Sergio Berman, una figura que...
Legislador porteño, sí.
Fíjate, legislador del macrismo, protector del Fino Palacio, que además fue una de las figuras iniciales de Memoria Activa, y que en el año 96... dijo hay que enterrar la causa AMIA en la Plaza Lavalle. Recuerden que Memoria Activa se reunía todos los lunes en Plaza Lavalle. Uh-huh. Bueno, este individuo ha dicho que debían pedir perdón al pueblo argentino por las actitudes que tiene el canciller judío. Y eso es una canallada. Timerman, eso lo decía Clarín, no es el canciller judío. Es el canciller argentino de origen judío, porque esa forma de apreciación, primero, el agradecimiento es una mentalidad de gueto. El ser canciller es un derecho de Timerman en su condición de argentino. Es un argentino, tiene todo derecho como cualquier otro. Y esa actitud, tanto desde Clarín como desde Sergio Berman, tiene un profundo tufillo antisemita. ¿Por qué? Porque yo nunca escuché decir que Torcuato Di Tella o Dante Caputo o cualquier otro canciller fue el canciller italiano católico. No sé si está clara la diferencia.
Está claro, Hugo. La verdad que te agradecemos mucho esta comunicación, y, bueno, viniendo de Sergio Berman, me parece que están claros los contrastes, ¿no?
No, está bien. Y además... lo que me parece, muchachos, es que es un tema tan complejo, con tantas puntas, con tantos intereses, que más que suscribir decididamente una hipótesis, es abrir todas,
claro,
y tratar de no enamorarse de ninguna, digamos, pero está claro que una de las más débiles es la iraní.
Te mandamos un abrazo gigante.
Ok, chao, hasta luego.
Hugo Pressman, periodista.